Son las 8 de la mañana con 43 minutos y está con nosotros, y tenemos visita en el estudio, está con nosotros Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica.
Día, Consuelo, mucho gusto estar acá.
Hola, buenos días, rector.
Buenos días.
Gusto de tenerlo en el programa.
Así es.
Gracias. Tuvo que salir a defender con uñas y dientes al rol de la Universidad Católica en el proceso constitucional a propósito de la crítica que le hizo la convencional Marcela Cubillos, que eso sí, luego de una entrevista que dio usted el fin de semana en el diario El Mercurio, celebró que se haya manifestado por el rechazo.
Mire, que más que manifestarse por rechazo o apruebo, lo que nosotros hemos estado haciendo desde el principio, Consuelo, es manifestando nuestra postura en temas que son muy relevantes, en libertad de educación, de enseñanza, en educación pública, en aporte país, instituciones de compromiso público, en el tema del derecho a la vida y el respeto a la dignidad de la persona, en pueblos originarios, en sustentabilidad. Son los temas, sin dejar de lado muchos otros, por supuesto la libertad religiosa, que nos interesa mucho, pero todos los temas nos interesa como universidad. Pero más que nada, lo que estamos haciendo es un análisis en profundidad de cada uno de estos temas. Nosotros no somos un partido político, ¿no? Lo que nosotros somos es una universidad, un centro de pensamiento, en donde hay 3.600 profesores, hay 26.000 estudiantes, hay profesionales, administrativos. Cada persona está aportando desde lo propio, una comunidad de 40.000 personas que tiene, por supuesto, y usted se imagina, una diversidad de opiniones en muchos de estos temas.
¿Y para qué decir la red de exalumnos, muchos de los cuales, exacto, además, bueno, yo soy una, pero muchos de los cuales están en el gobierno en cargos muy,
por supuesto,
muy relevantes?
Por supuesto, y cada vez más a los exalumnos los hemos incorporado a la comunidad, hoy día tienen representatividad en el Consejo Superior. Por lo tanto, lo que nos cabe, por eso yo dije que había como una ignorancia de lo que es una universidad, es un centro de pensamiento con posturas, por supuesto, desde su propia identidad, pero con plena libertad y autonomía para dar todas nuestras opiniones. Y por otra parte, la desinformación es que si nosotros hacemos un análisis de lo que hemos hecho en el último año con Constitución y con la constituyente, yo dudo que haya otra universidad que haya aportado más documentos, ponencias, seminarios, cartas, columnas, etcétera. Entonces me pareció que era injusto el comentario, porque está a la vista todo el aporte que ha hecho la universidad.
Ahora, pero la crítica iba en el sentido de que la Universidad Católica no era viable en el marco propuesto por la nueva Constitución. ¿Concuerda usted con ese análisis?
Mire, nosotros, Nicolás, pusimos una propuesta de norma constitucional que reunió cerca de 17.000 firmas y que lo hicimos en conjunto con toda la red de G9, con la Universidad de Concepción, Austral, las Universidades Católicas, la Santa María. Y lamentablemente esa norma no se aprobó hoy. Hemos estado aportando en lo que es educación superior y en lo que es libertad de enseñanza, que nos parece que hay una insuficiente descripción de lo que el Estado tiene que apoyar. Aparece muy explícito, y es muy lógico que sea así, que el Estado tiene que apoyar la educación pública, las universidades estatales, pero debiera de aparecer explícito, y creo que todavía estamos a tiempo con la armonización, que el Estado tiene que permitir realmente una libertad de enseñanza, una libertad de que los padres determinen la educación de sus hijos, y eso todavía no lo vemos en términos de iniciar proyectos particulares subvencionados con apoyo estatal. Y nuestra educación superior, que en pocas palabras podemos decir que las universidades tradicionales que pertenecen al Consejo de Rectores, que no son del Estado, aportan más del 50% de la investigación del país, de la generación de conocimiento y transferencia, están en contacto con sus propias comunidades regionales, muchísimas de ellas, 8 de las 9 son regionales, y atendemos y recibimos a un grupo de estudiantes de mucha calidad que provienen de colegios municipales, particulares subvencionados, y estamos entonces fuertemente trabajando desde el CRUCH por la educación superior del país. Nos parece que esta dicotomía
en el borrador, rector, en el borrador, rector, respecto de la educación superior y del rol de las universidades tradicionales que no son estatales, ¿qué es lo que a juicio de ustedes no está,
Consuelo, claramente explicitado que el Estado tiene un deber de apoyar estos proyectos? Nosotros desde hace más de 100 años, nuestra universidad y el sistema desde hace más de 80 años, la gran mayoría de las instituciones que pertenecen al Consejo Rectores, que no son del Estado, tienen un apoyo muy significativo, y ese apoyo se revierte al país en aporte público. Esta cosa de lo público, lo privado, obviamente que las instituciones estatales son públicas, pero hay mucha otra institución que, sin pertenecer al Estado, tiene un carácter público evidente. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué, si no porque nuestra universidad tiene un carácter público evidente, nosotros iniciamos el Tenemos que hablar de Chile, invitando a la Universidad de Chile a que se sumara? ¿Por qué nuestro rol en el sistema de vacunación masiva fue tan relevante? ¿Por qué el aporte cultural que hemos hecho en los últimos años está disponible, gratuitamente disponible para nuestro país? Bueno, porque tenemos un compromiso público evidente y porque tenemos una misión desde nuestras universidades de aportar a la sociedad del país.
El artículo 20 bis habla del ingreso, permanencia y promoción de quienes estudian en la educación superior. Dice que se regirán principios de equidad e inclusión, con especial atención a los grupos históricamente excluidos, excluyendo cualquier tipo de discriminación arbitraria. Los estudios de educación superior conducentes a títulos y grados académicos iniciales serán gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley. ¿Ese artículo los deja tranquilos?
Mire, la verdad es que nosotros estamos en gratuidad desde el día uno. Nos deja tranquilos. No,
pero la cosa es que, y uno si lee las discusiones en la convención, aquí no estamos hablando de gratuidad, no estamos hablando de gratuidad como un beneficio definido hacia algunos, sino que estamos hablando como que serán gratuitas.
Claro, yo creo que está claro y quedó en la ley vigente que para avanzar en términos de Chile, en los estudiantes más allá del sexto decil, eso tenía que ver con un crecimiento del país. Si esta constitución va a cambiar eso, veremos cómo eso se puede resolver desde el punto de vista de financiamiento. Lo que sabemos hoy día, Nicolás, es que la gratuidad está desfinanciada. Eso sabemos, estamos analizando los aranceles regulados, estamos viendo cómo cada vez más instituciones año a año están recibiendo menos recursos por la gratuidad. Entonces me parecería un contrasentido que se ampliara el acceso a la gratuidad.
¿Por qué recibe menos recursos? ¿Porque se postergan los pagos?
Porque no quedan los valores atingentes a las alzas del costo de la vida, porque no quedan los valores atingentes al
costo. O sea, básicamente, el arancel que cubre la gratuidad no es suficiente cubrir en relación a lo que paga el alumno regular.
¿Verdad? Lógico, nunca ha sido suficiente. Partió teniendo un porcentaje cercano al 80% del arancel, en algunas universidades más, en otras menos, pero eso a lo largo de estos 4 o 5 años ha ido disminuyendo y se han ido incorporando nuevas instituciones que van aumentando el monto de recursos que el Estado proporciona para la gratuidad de este 60% superior, digamos 60% de estudiantes más vulnerables. Por lo tanto, llegar de una vez a un acceso gratuidad mucho mayor, yo no sé cómo están pensando solventar esos recursos, porque como digo, pero lo de hoy día no alcanza.
Pero más que eso, la norma como queda redactada, yo creo que cualquier, dado que se establece que los estudios serán gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley, básicamente lo que ahí ocurre es que cualquier persona podrá recurrir y decir, mire, la ley dice que es gratuito, yo cumplí los requisitos para entrar a la Universidad de Chile, Universidad Católica, y por lo tanto exijo que sea gratuito. Pero ahí se produce un problema muy serio respecto a qué considera el Estado que vale la colegiatura en esa universidad, digamos.
Lógico, y también se produce un sistema muy serio en el sentido de que no se está poniendo la capacidad de pago de la familia, porque alguien con enorme capacidad de pago podría decir, bueno, dice que es gratuito y es gratuito para todos. Entonces hay una serie de aterrizajes de esa norma que va a tener que estar en la ley. Ya sabemos que cualquier constitución requiere muchas leyes que van aterrizándola en cada uno de los articulados. Lo que sí no nos dejó tranquilo es que no hay una indicación específica sobre las universidades que, sin depender del Estado, aportan enormemente al bien público del país.
Se reconoce, evidentemente se reconoce que existen, pero no hay ninguna referencia, como en muchas otras materias, donde dice la ley lo determinará o de acuerdo a la ley, algún vínculo finalmente de apoyo económico por parte del Estado. O sea, usted se preocupan de que desaparezca la posibilidad de que de recibir aportes o de los concursos. ¿Qué creen que podría ocurrir con la redacción actual?
Bueno, obviamente que disminuir a cero lo que tenemos hoy día de aporte, eso no está en nuestra mente, pero sí claramente que hay que haya cada año más un apoyo muy diferenciado, que haga que las instituciones que hemos llegado a tener este aporte al país muy significativo comiencen a dañarse. Una institución universitaria requiere mucho tiempo para llegar a estos grados de calidad. Consuelo, nosotros, voy a poner un solo ejemplo, desde hace 7 años en forma permanente somos la institución que más patentes le entrega al país. Y cuando usted dice patente al país para transferencia de investigación a la sociedad, esos son aspectos que son extraordinariamente importantes para el desarrollo de un país, porque esas patentes son en la ciencia, la tecnología, las ciencias sociales, y quedan disponibles para beneficio de las personas. Entonces, es muy complejo realizar avances en las instituciones universitarias de distintas regiones del país, que con gran esfuerzo lo están haciendo, y hoy día se sienten amenazadas con esta falta de mención en el proceso constituyente. Es muy cierto que la constitución actual tiene 2 líneas sobre educación superior y ciencia, pero cuando usted empieza a describirla en mucho mayor detalle, las omisiones son particularmente complejas.
¿Qué falta?
Falta que se escuche. Nosotros, por ejemplo, la Red G9, hemos escrito 3-4 ponencias que se le haya hecho llegar a los constituyentes, hemos estado presentes en la convención, hemos escrito cartas públicas. Hoy día en Antofagasta se le entregará a la presidenta de la convención desde G9 una carta, una propuesta de modificación de ese articulado, porque claramente no nos ha dejado conforme ni lo vamos a estar si eso queda así en forma definitiva.
Y en ese sentido, como universidad, ¿ustedes tienen previsto proponer una forma de votar? ¿Van a tener una opinión como universidad?
No, por supuesto que el voto tiene que ser muy personal, muy informado, una vez que ya estén, ahora son 499 artículos, no sé cuántos van a quedar en la propuesta final, pero lo que nosotros estamos haciendo hasta ahora es generando un debate muy amplio al interior de la universidad y trayendo personas externas a la universidad para iluminar ese debate. Y en los próximos 2-3 meses, de aquí a principios de septiembre, también vamos a hacer un ciclo de seminarios, debates, analizando cada uno de los aspectos principales, fundamentalmente, Nicolás, para que los miembros de la comunidad universitaria se informen y voten en conciencia. Obviamente que cada voto es muy libre, muy soberano, y va a reflejar probablemente la diversidad y variedad de pensamientos y de opiniones que hay en la Universidad Católica.
¿Cómo ha sido la relación de la Universidad Católica en estos casi un poco más de 2 meses de nuevo gobierno con el Ministerio de Educación? ¿Equivalente a las anteriores? ¿Distinta? ¿Igual?
Hemos estado, yo personalmente he estado 3-4 veces con el Ministro de Educación. Me ha parecido... con el Ministro y también con la subsecretaria Verónica Figueroa. Me ha parecido una persona muy correcta, muy bien inspirada. Él inauguró el año académico de posgrado de la Facultad de Educación recientemente, así que él ha tenido muy buena voluntad con la universidad. También con la subsecretaria hemos estado con una relación muy directa, le hemos planteado nuestras inquietudes en este sentido, ella las ha recibido, nos ha dicho que es tiempo de tener un diálogo bastante en profundidad durante este año, así es que yo creo que ese es el diálogo que estamos sosteniendo y que estamos planificando para adelante.
En todo caso, como ciudadano, como Ignacio Sánchez, usted ya tomó la decisión de rechazar.
Mire, Consuelo, la decisión la voy a tomar, por supuesto, una vez que tenga el texto definitivo. Lo que yo he dicho es que si en el texto definitivo aparece el aborto libre sin posibilidad de objeción de conciencia, si en el texto definitivo aparece la educación tal cual está hoy día, yo no puedo aprobar un texto de estas características. La decisión final de aprobar o rechazar, creo que razonablemente y de manera responsable uno tiene que tomarla cuando nos digan este es el texto definitivo. Sin embargo, estas normas están pasando ya a la redacción del texto final y lamentablemente no se corrigieron. Siempre se nos ha dicho que estas correcciones pueden ser hechas en las leyes posteriores. Yo no soy abogado, pero cuando se trata de hacer una implementación de ley, el argumento es que la Constitución no lo permite. Entonces esto es una situación hacia los dos lados. ¿Cuánto va a permitir la ley arreglar los problemas que deje la Constitución? Ese es un gran desafío que me gustaría que los profesores de Derecho pudieran describir. Pero yo lo que he dicho es que en la situación que está el texto actual, al menos en esos dos muy importantes temas, es imposible para mí aprobar un texto así.
Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Consuelo. Gusto.